La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Apuesto 10.000 pesos que antes de transcurridos 4 años de mi llegada a España, iremos desde Barcelona a Mataró en el ferrocarril que mandaremos construir. Miquel Viada, comerciante. Gabón, Miquel Viada, comerciante que hizo fortuna en Cuba, fue el impulsor del primer ferrocarril de la península ibérica que se inauguró en 1848 con un trayecto entre Barcelona y Mataró. No llegó a verlo, eso sí, porque había fallecido unos meses antes. En Gran Bretaña, impulsora de la locomotora de vapor, el primer tren que circuló en el mundo fue el de Stockton a Darlington en 1825, así que nos acercamos al 200 aniversario del medio de transporte que cambió radicalmente el mundo. Mirando hacia el futuro, hoy recibimos a la ingeniera Amaya Calvo, que nos va a explicar cómo funcionan los trenes de levitación magnética que hay en marcha ya en China y Japón. En estos países, además, tienen proyectos en marcha para crear nuevas líneas a velocidades aún mayores. Además, hablaremos del Hyperloop. ¿Os acordáis del concepto de transporte a través de tubos de vacío que lanzó Elon Musk en 2013? Levantó una gran expectación y puso en marcha unos cuantos proyectos. Raúl Ibáñez llega, por su parte, con un clásico navideño. Nos hablará de la diferencia que hay entre la probabilidad matemática y las ganas de que nos toque el gordo. Y comentaremos también una investigación que ha rastreado una mutación genética en los ancestros de insectos como cucarachas, termitas e insectos palo. Hace 350 millones de años acabaron teniendo 3 copias de un mismo gen relacionado con el metabolismo, un conocimiento que sirve como modelo en estudios evolutivos y en el que ya se trabaja para ver si puede servir para controlar plagas. Comenzamos. Pues nos acompaña ya Amaya Calvo, ingeniera industrial que trabaja en la CAF, una empresa referente en la construcción de trenes y material ferroviario. Hoy le hemos pedido que nos cuente cómo funcionan los trenes de levitación magnética. En Japón están haciendo ya pruebas con uno de estos trenes que funciona sin conductor además y que se espera que recorra a 500 kilómetros por hora la distancia entre Tokio y Nagoya. La fecha de entrada en servicio es 2034. Esta velocidad en todo caso resulta una minucia en comparación con el nuevo tren de levitación magnética de ultra alta velocidad que están testando en China. Viaja por tubos al vacío, es el sistema llamado Hyperloop, del que también hablaremos hoy, y en pruebas ya realizadas, la corporación que lo desarrolla dice haber alcanzado los 1.000 kilómetros por hora, el récord absoluto de velocidad de un prototipo de estos trenes de levitación magnética, también llamados Maglev. China, de hecho, ha comenzado ya la construcción de la primera línea Maglev interurbana del país, que conecta con una urbana que ya funciona desde 2016. China es, con mucho, el país con más desarrollo de ferrocarril de alta velocidad. Su objetivo es conectar sus principales megaciudades con un sistema de transporte que permita reducir el tiempo de viaje, por ejemplo, entre Pekín y Shanghái a 1 hora y media, cuando en la actualidad se tarda algo más de 4 horas y media en los trenes de alta velocidad convencionales, e incluso el viaje en avión dura 2 horas, así que podemos ver una significativa reducción en los tiempos de viaje. Hola, Maya, buenas noches.
Hola, buenas noches, Gabón.
Vamos a empezar describiendo qué es esto de la levitación magnética. ¿Qué se entiende por este sistema llamado Maglev?
Bueno, pues los trenes de levitación magnética, que como has dicho se conocen también como Maglev, que vienen de Magnetic Levitation, son una tecnología avanzada del transporte ferroviario que lo que utiliza es imanes para hacer que el tren flote justo sobre las vías y de esa manera elimina el contacto y la fricción entre ambos, es decir, entre el tren y la vía. ¿Y qué nos permite esa tecnología? Bueno, pues permite que el tren alcance velocidades mucho más altas que los trenes convencionales.
¿Cuál es el origen de los trenes Maglev? Porque va a llamar la atención, pero Amaya se va a ir un poquito más atrás en el tiempo de lo que pudiéramos pensar.
Sí, eso es. El concepto de levitación magnética para el transporte comenzó a desarrollarse en el siglo XX con algunas investigaciones centradas en aprovechar las propiedades de los campos magnéticos. Y si te parece, vamos a revisar algunas fechas clave en la historia de este tipo de trenes. Entonces, nos vamos al año 1922, cuando el inventor alemán Hermann Kemper presentó la idea de utilizar imanes para la levitación y el movimiento de trenes. Y un poquito más tarde, en el año 1934, obtuvo una patente por esta idea. Nos vamos luego a los años 60, y más concretamente en Japón y Alemania, donde comenzaron a realizarse las primeras investigaciones serias para desarrollar trenes de levitación magnética. Y un poco más tarde también, ya en el año 1979, en Alemania, se probó con éxito el primer tren maglev en una línea, eso sí, experimental de baja velocidad. Este tren se llamaba Transrapid y se instaló en Hamburgo para la exposición de transporte internacional sobre una vía de un poquito más de 900 metros. Y la verdad es que despertó muchísimo interés, tanto que estuvo funcionando durante 3 meses después de que concluyese la exposición, llegando a transportar a unos 50.000 pasajeros. Y luego ya nos acercamos a la historia más reciente, ya en el año 2004, que fue cuando se puso en operación el Shanghai Maglev, que es un tren que está basado en la tecnología alemana Transrapid, la que acabamos de citar. Y este tren comenzó a operar en China, convirtiéndose en el primer tren comercial de levitación magnética del mundo, que es capaz de alcanzar velocidades de hasta 430 kilómetros por hora. Y como has dicho antes en la presentación, pues efectivamente es que China es un país referente a nivel mundial en el sector ferroviario. Y bueno, pues la verdad es que ha conseguido un gran hito, porque lo que hace este tren es comunicar el centro de Shanghái con el aeropuerto, que son más o menos unos 30 kilómetros, y para que veas lo que se consigue con este tren es porque actualmente existe un sistema de transporte del centro al aeropuerto de Shanghái con el metro convencional y se tarda unos 50 minutos, pero con este tren se consigue llegar al aeropuerto de Shanghái en tan solo 7 minutos.
¡Qué barbaridad! Y la verdad es que parece un poco de magia esto de que haya trenes levitando. ¿Cómo funcionan?
Vamos a comenzar distinguiendo los dos elementos principales de esa tecnología, que son los imanes y las bobinas. ¿Los imanes dónde están? Bueno, pues se encuentran en la parte inferior de estos trenes. Son unos imanes muy potentes que generan una fuerza que puede ser de atracción o de repulsión según el tipo de tecnología que se utilice. Y luego están las bobinas, que en las vías se colocan unas bobinas eléctricas que, para que lo entendamos todos, son como unos cables enrollados a lo largo de toda la vía. Y cuando estas bobinas reciben electricidad, generan campos magnéticos que hace que se asemejen más o menos a unos imanes. Y de esta manera interactúan con los imanes que están debajo del tren que hemos comentado antes. Entonces, ahora que ya hemos presentado a estos dos elementos clave en este tipo de transporte, vamos a explicar cómo se mueven. Al activar las bobinas en la vía, eso sí, de forma secuencial, que es lo importante de este tipo de tecnología, la vía es como si se convirtiese en un imán, ¿no? Como hemos dicho antes. Y de esa manera empujan y jalan el tren hacia adelante. Y este empuje funciona porque el sistema va activando las bobinas un paso por delante del tren. Y entonces, de esa manera, atrae hacia esa posición nueva en la vía, y cuando el tren alcanza esa bobina se vuelve a repetir en la misma secuencia, se activa la siguiente bobina, así el tren se acerca a la nueva bobina y esto se vuelve a repetir. Y si quisiésemos todavía hacer que el tren acelerase más rápido, lo que haríamos es esa secuencia de encendido de bobinas, hacerlas más rápidas.
Las ventajas que tiene este sistema con respecto a otros ferrocarriles de alta velocidad, pues es evidente, lo comentabas antes, al evitar esa fricción pues va mucho más rápido.
Eso es. Y luego tiene otras ventajas, como por ejemplo la reducción del desgaste, que como otra vez no hay contacto directo entre el tren y las vías, se minimiza el desgaste de las piezas, lo que reduce los costes de mantenimiento y prolonga la vida útil de los componentes.
Claro. ¿Y cómo andamos de ruido?
Pues justamente, otra vez volvemos a lo mismo, como no hay fricción, pues esos trenes son una maravilla, porque son mucho más silenciosos que cualquier otro tren convencional. Eso sí, a velocidades muy altas se genera un ruido aerodinámico y eso hay que controlarlo. Pero por lo demás, por lo que es el tema de la fricción, vamos, súper silencioso, una gozada.
Ya. ¿Y qué sensación debe ser la de viajar dentro a esas velocidades?
Pues yo no tengo la suerte de montarme, pero sí que es cierto que tienen una aceleración muy suave, porque esta propulsión electromagnética permite una aceleración y desaceleración suave, y eso hace pues que mejore la comodidad de los pasajeros y que no tengamos movimientos bruscos.
Vale. Bueno, una tecnología muy interesante, pero que tendrá también sus limitaciones, porque si no la tendríamos instalada por todas partes.
Efectivamente.
Y no es así, exactamente.
Pues sí, y el principal inconveniente, como la mayoría de los inventos que hay, es el coste. Porque el coste de la infraestructura que se necesita para el desarrollo de este tipo de trenes es mucho más costoso que la de los trenes convencionales. Porque, como hemos comentado antes, requieren una vía especial con bobinas electromagnéticas a lo largo de toda la ruta y, bueno, pues tiene un precio, un coste bastante más elevado.
Ya, ya. ¿Y se puede instalar en cualquier sitio?
Pues ese es otro inconveniente, que tiene un alcance limitado. ¿Por qué? Porque esos trenes, es cierto, que se pueden utilizar en distancias cortas, medias, largas, pero sí que es verdad que con cuanto más largo sea el recorrido, más interconexión tiene que tener con otras rutas. ¿Pero qué pasa en estos casos? Pues como ya hemos dicho, ese tipo de vías es diferente. Entonces, claro, para interconectar el tipo de vías de tren maglev con los tipos de vías de trenes convencionales, de momento es muy complejo, no son compatibles. Entonces eso hace que sean tramos pues muy independientes.
De hecho, vamos a repasar algunos ejemplos de trenes maglev en activo.
Bueno, pues sin lugar a dudas, como ya hemos dicho antes, el tren más conocido, más importante y el único tren comercial que existe actualmente, maglev, es el tren Shanghai Maglev, que opera entre el Aeropuerto Internacional de Shanghái y el centro de Shanghái y bueno, pues alcanza una velocidad máxima de 430 kilómetros por hora.
Bueno, no está mal.
Nada mal, nada mal. Y luego tenemos otros dos trenes maglev en Japón concretamente, pero que están todavía en fase de pruebas. Uno es el SC Maglev, que es un proyecto en desarrollo que busca conectar Tokio con Nagoya y Osaka. Y ese tren ha alcanzado velocidades superiores a los 600 kilómetros por hora en pruebas. Y luego hay otro, que es el Chuo Shinkansen, no sé si lo digo muy bien, pero es otro proyecto en Japón que está programado para estar operativo en 2034 y comunicará la estación de Shinagawa en Tokio con la de Nagoya. Y justamente hace unas semanas consiguieron un hito llegando a superar los 500 kilómetros por hora en un viaje de prueba realizado con algunos pasajeros voluntarios. Y luego tenía otra peculiaridad, que es que no tenía conductor.
Sí, sí, que ya puestos a automatizar, pues automaticemos todo, ¿no?
Exacto.
Esta noticia que comenzábamos al principio de la presentación de Amaya, ese prototipo en pruebas en China, el tren que viaja por tubos en los que se ha practicado el vacío, es un giro de tuerca a este sistema de la levitación magnética. Y de hecho, para muchas personas a lo mejor les puede recordar aquella historia del Hyperloop que se presentó hace pues, unos 10 años o por ahí, de la mano del inefable Elon Musk, que bueno, pues que apostó pues dinero y empeño en un proyecto que presentó a nivel mundial, de hecho, encendiendo un poco la curiosidad por estos trenes que discurren por tubos. Vamos a recordar esa idea y vamos a repasar lo que fue de ese proyecto, ¿no? y de otras ideas similares que surgieron. Bueno, esto del Hyperloop, cuando salió hace unos 10 años, nos parecía muy futurista.
Total, una fantasía, casi. Pero bueno, la idea del Hyperloop es que es un concepto, pues justamente, de transporte futurista que fue propuesto, como has dicho, por Elon Musk y consiste en un sistema de trenes de alta velocidad que lo que hacen es viajar a través de tubos a baja presión o casi al vacío. Entonces, la idea que él presentaba es que estos trenes se desplazasen sobre una base de levitación magnética. O sea, que volvemos a los trenes que hemos comentado antes, uh-huh. Pero la diferencia es que circulan dentro de unos tubos. ¿Y qué se consigue o qué decía Elon Musk que se podía conseguir con eso? Bueno, pues justamente conseguir velocidades todavía mayores porque se elimina la resistencia y la fricción del aire y de los agentes meteorológicos al claro. circular debajo de ese tubo.
Primero quitamos las vías y luego quitamos el aire.
Exacto.
Directamente.
Eso es, y ya casi pues volamos como un cohete.
Claro. ¿Y cuándo empezó toda esta historia del Hyperloop? Porque yo recuerdo, yo ya estaba haciendo el programa, o sea que hace ya unos años, pero en todo caso la década pasada.
Sí, justo. Pues este concepto del Hyperloop fue presentado públicamente en agosto de 2013 a través de un documento que Elon Musk llamó el Hyperloop Alpha o el Hyperloop Alpha. Este documento era un informe conceptual que presentaba la idea inicial del Hyperloop, un sistema de transporte de alta velocidad. Entonces, Musk propuso este sistema como una alternativa pues, más rápida, eficiente y, según él, más económica que el tren de alta velocidad o el avión. Y él, además, estaba como muy focalizado en ciudades que él conoce muy bien, como son Los Ángeles y San Francisco. Y también es cierto que en esa presentación en la que bueno, pues, hablaba sobre ese tipo de transportes, él comunicó que no tenía planes de desarrollar él mismo esa tecnología porque bueno, pues estaba más centrado en su trabajo con Tesla y SpaceX, pero que compartía la idea como un open source o código abierto para que otras empresas y emprendedores lo tomaran y lo desarrollaran.
Un pequeño inciso, porque esta idea de mover cosas por tubos de vacío no es precisamente nueva. De hecho, la hemos visto en películas bastante antiguas.
De hecho, a mediados del siglo XIX, en ciudades como Nueva York y Londres, se diseñaron sistemas de transporte de pequeños, como de paquetería, de pequeños ¿sí? Paquetes y cartas a través de tubos neumáticos. Y estos sistemas usaban la presión del aire para mover estos objetos dentro de tubos a alta velocidad. Y de hecho, yo creo que hasta nosotras mismas lo hemos visto, y seguro que un montón de oyentes también, en los supermercados. Yo creo que ahora se ve menos.
Ahora quizás menos, sí.
Sí. Y luego lo que comentábamos, que también luego ha habido como algunas ideas pues quizá más teóricas que no se han llegado a desarrollar. Y una de ellas fue dada por el pionero de la cohetería, Robert Goddard, que él también propuso bueno, pues un sistema de trenes de alta velocidad, movidos también dentro de tubos de vacío para reducir esa fricción. Pero lo dicho, quedó en un ejercicio teórico. Y luego también en los años 70 pues se volvieron otra vez estas ideas de trenes en tubos al vacío a través de científicos, visionarios, pero lo mismo, quedaron en un ejercicio pues teórico.
Claro, las ideas se tienen, luego hace falta tener la tecnología para llevarlas a cabo.
Eso es.
¿Qué impacto tuvo el anuncio de Elon Musk en 2013?
Pues este anuncio de Elon Musk fue un catalizador muy importante porque no solo revivió esa antigua idea de los trenes de alta velocidad en tubos de vacío, sino que también atrajo a inversores y a emprendedores a nivel global que empezaron a fundar empresas para desarrollar la tecnología. Y una de las empresas creadas para el desarrollo de esa tecnología es la startup española Celeros. Uh-huh. Esta empresa nació como un proyecto universitario cuando un equipo de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia participó en la SpaceX Hyperloop Pod Competition, que bueno, tiene un nombre así un poco rimbombante, pero era una competición organizada por Elon Musk en 2015. Y la idea de esa competición era un poco pues, que aquellas personas que habían un poco trabajado esa idea del Hyperloop o del Hyperloop, pues que la presentasen. Uh-huh. Y bueno, pues tras esta competición, este equipo de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia decidió fundar la empresa Celeros, con el objetivo de liderar el desarrollo del Hyperloop en Europa. Y bueno, pues es cierto que esta empresa ha recibido el apoyo de varios fondos de inversión. También es verdad que pues es complejo, ¿no? El encontrar un equilibrio técnico y económico con este tipo de transporte, con esa tecnología, con el Hyperloop. Entonces, Celeros pues, se ha visto obligado a diversificar su empresa, adaptando su tecnología a otros sectores, pues quizá con posibilidades más reales de obtener ingresos, por lo menos a corto o medio plazo, como baterías para otros medios de transporte. Pero bueno, sigue de forma paralela trabajando en el desarrollo de esa tecnología del Hyperloop.
Le ha pasado a más empresas que intentaron el proyecto llevarlo a cabo y han visto que el dinero no acompaña.
Exacto. Es justamente por el difícil balance, ¿no? Entre la viabilidad técnica y la rentabilidad económica que tiene el Hyperloop, está siendo muy difícil el desarrollo de esa tecnología con fines comerciales. De hecho, muchas de las empresas que empezaron a desarrollar esa tecnología han tenido que cerrar porque no eran sostenibles económicamente.
Claro, no eran rentables. Pero bueno, aún así hay proyectos que siguen en marcha. He mencionado antes el de China. Vamos con el detalle.
Bueno, pues el pasado febrero, justamente, China aseguró haber batido todos los récords de velocidad con un prototipo de tren de levitación magnética que logró alcanzar, en fase pruebas, eso sí, los 623 kilómetros por hora. Este prototipo, que logró alcanzar Este récord se llama T-Flight y pertenece a la empresa pública china Aerospace Science and Industry Corporation, que es una empresa de defensa del país asiático. Y bueno, pues esta empresa ha prometido un tren de alta velocidad que podría viajar a una velocidad punta de hasta pues 1000 km/h, más o menos. Y eso sí, todavía con varios años de margen para la consecución. Y luego, para realizar las pruebas, utilizaron un conducto de 2 km de largo que está ubicado en Shanxi, al norte de China. Y bueno, pues el objetivo que tiene esta empresa con ese tren, con el T-Fly, sería conectar esas megaurbes que tiene mediante un tren de ultra alta velocidad, como comentabas tú antes. Y bueno, pues la idea que tienen es sobre todo conectar Pekín y Shanghái, porque actualmente se puede cruzar estas dos ciudades con un tren de alta velocidad en 4 horas y media, que va, el tren este alcanza los 350 km/h, que bueno, voy a meter una cuñita, que he tenido la suerte de hace unas semanas probarlo, que estuve ahí y doy fe de que se llega a esa velocidad. Y en avión también, como has dicho antes, pues tarda un poquito menos, pero bueno, consumando los trayectos y demás, pues también sería tiempo. Entonces, con ese tren de ultra alta velocidad, quieren conseguir comunicar esas dos ciudades en hora y media.
Vale. ¿Y en Europa hay algún proyecto en marcha?
Sí. En Europa, hace además unos meses, han inaugurado una instalación de investigación y pruebas dedicada al desarrollo del Hyperloop. Se abrió justamente en marzo de este mismo año en Groningen, en Países Bajos, y tiene como objetivo avanzar en la tecnología necesaria para hacer viable el Hyperloop en Europa. Además, bueno, pues este centro trabaja en colaboración con empresas, universidades y también gobiernos. Y lo bueno que tiene esta instalación es que la pista de pruebas está abierta a cualquier empresa que desee pues, desarrollar, validar su sistema. Y justamente este mes de septiembre se realizó la primera prueba oficial en esta instalación. Se hizo con la tecnología desarrollada por la empresa holandesa Hart y consiguió, bueno, pues un pequeñito hito que fue recorrer los 90 primeros metros de los 420 metros de largo que tiene la instalación a una velocidad de 30 km/h, que bueno, no es mucho, pero siguen trabajando en ello. Y parece que el próximo hito de la prueba se centra en un cambio de rail a una velocidad superior, a unos 80-100 km/h. Entonces, bueno, pues oye, iremos viendo a ver cómo se desarrolla.
Sí, sí, pero por lo que vemos, la velocidad de las pruebas en China a las europeas
es muy considerable.
Es sustancial, sí, sí. Bueno, pues habrá que ver con el paso del tiempo si todo esto cuaja. Es cierto que China, decíamos antes, que es un país que tiene una red de alta velocidad pues muy potente, ahora mismo muy desarrollada, comparada con lo que podemos tener en otros lugares, ¿verdad? Y tiene una población tan grande que realmente para ellos es compensa la inversión económica, seguramente.
Exacto. Si quizás tuviésemos que pensar en un país donde económicamente pudiese ser viable ese tipo de inversiones tan elevadas, pues seguramente pues sería China, ¿no?, quien nos viene a la cabeza por esa población tan grande que tiene.
Bueno, ¿y qué perspectivas hay de cara al futuro?
Bueno, pues a pesar del interés mundial que despierta, ¿no?, esa tecnología, todavía hay retos muy importantes. Los principales desafíos incluyen el coste de construcción, como siempre, como ya hemos comentado antes, también la seguridad, por supuesto, porque son tecnologías que van a una velocidad tan rápida que hay que asegurar la seguridad de los pasajeros, y luego también las normativas necesarias para implementar un sistema de transporte masivo en este tipo. Entonces, bueno, ya hemos visto que las pruebas han demostrado que es muy difícil llegar a las velocidades prometidas, y también algunos expertos creen que veremos aplicaciones quizás más cercana al transporte de mercancías antes que al de pasajeros.
Bueno.
Y que bueno, todavía tardaríamos como varias décadas en ver esta tecnología implantada.
Esto en lo que respecta a esta tecnología Hyperloop. ¿Veremos antes en nuestro entorno trenes de levitación magnética? Pues quién sabe.
Pues ojalá, la verdad, a mí me encantaría verlos.
Algo veremos, Amaya, tú que eres más joven que yo, a lo mejor tú sí que llegas.
Bueno, ojalá, ojalá, ojalá lo veamos las dos.
Gracias, hasta pronto.
Agur. Bueno, gracias, agur.
Mateadictos, con Raúl Ibáñez.
Se acerca ya el día del sorteo de la Lotería de Navidad. Será este domingo 22 de diciembre y Raúl Ibáñez es una de esas personas dedicadas al estudio y a la enseñanza de las matemáticas a las que se llama desde los medios para que nos digan lo poco probable que es que nos toque el gordo. Aguafiestas. Hola, Raúl.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches. A ver, que ya lo sabemos, porque ya son años oyéndolo, pero bueno, en fin, no sé, un poco de ilusión navideña, no sé, un poco alegría de vivir.
Yo normalmente digo a la gente que la ilusión toda, o sea, que la ilusión no hay que perderla, lo que pasa es que hay que tener ilusión bajo la realidad, no
eso
bajo
es.
Mentiras o creencias o...
Eso lo que pasa siempre, que... siempre toca. A mí cuando me intentan vender lotería o sorteos varios, me dicen, siempre toca, digo, sí, claro.
Sí, pero a otros.
Pero menos a mí, sí,
exacto.
Claro, siempre toca.
Yo tengo a veces la sensación cuando me llama algún medio que soy como el Mr. Scrooge, ¿no? El de cuento de Navidad, ¿no? De Charles Dickens. Me llevan allí un poco para ser como el agorero, el que rompe el espíritu navideño, ¿no? Y yo juego, por ejemplo, con mis amigos o con la familia, un poco pues por un tema también de compartir, ¿no? Y la ilusión es, pues bueno, bajo la realidad de que sé que es muy difícil que toque, pero bueno, sin más.
Pues ahí está. Además, es que, claro, estamos hablando de juegos de azar. Una cosa es la habilidad que tienes tú, por ejemplo, yo que sé, jugando al póker. Uh-huh. Y que si eres muy bueno te puedes acabar forrando jugando al póker, por ejemplo.
Pongamos.
Pero cuando hablamos de juegos de azar, que son imprevisibles por definición, pues ahí ya entramos en la probabilidad y por lo tanto entramos en las matemáticas. Sí, con las matemáticas hemos topado.
Efectivamente. Digámoslo, el azar es algo que no podemos saber qué va a ocurrir, ¿no? El azar implica imprevisibilidad, ¿no? Pero... a veces nos damos cuenta de que hay cosas que se repiten, ¿no? Decía el historiador Plutarco que no es ningún milagro que en el largo transcurrir del tiempo, mientras fortuna sigue su curso acá y acuya, hayan de ocurrir espontáneamente numerosas coincidencias. Y esa es un poco la base, más o menos, podríamos decir, inicial, de lo que es la probabilidad, que no es más que, podríamos decir, la matemática del azar, ¿no? Nos permite medir de alguna forma ese azar, cómo de fácil o difícil es que algo ocurra, ¿no? Y ahí es donde podemos hacer cosas. Por ejemplo, volviendo a Plutarco, si queremos saber qué probabilidad hay de que salga caro cruz, bueno, pues si empezamos a lanzar la moneda, pues iremos viendo qué es lo que ocurre, ¿no? De hecho, por ejemplo, el matemático británico John Kerridge, que estuvo prisionero de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, lanzó una moneda 10.000 veces. 5.067 salió cara y 4.933 salió cruz.
Pues ahí tienes un estudio de campo.
Efectivamente, es decir, se aproxima a lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero bueno, más o menos nos dice que casi la mitad, pero bueno, en este caso se balanceaba un pelín más hacia la cara, ¿no? Esto nos dice que podríamos intentar definir la probabilidad como algo experimental. Es decir, queremos un suceso, lanzamos muchas veces la moneda o un dado o lo que sea y vemos cuál es la proporción del evento que queremos, ¿no? En este caso, más o menos, la probabilidad sería un 50,67% de que salga cruz y un 49,33% que salga, cara el primero y cruz el segundo, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Pues sí, viene de la intuición, pero no nos da un resultado exacto. La siguiente vez que la hacemos 10.000, pues saldrá otra cosa diferente, ¿no? Y por lo tanto, necesitaríamos una definición un poquito más exacta, ¿no? Y luego, además, ¿cuántos experimentos hacemos? Hemos hecho 10.000, pero podrían ser más, podrían ser menos. ¿Cuándo es válido?
Yeah.
Y otro problema. Imagínate que queremos saber cuál es la probabilidad de que un meteorito colisione la Tierra o que tengamos un accidente bajo ciertas condiciones. No podemos hacer el experimento muchas veces.
Eso, yeah.
Entonces, necesitamos una definición que sea manejable científicamente, matemáticamente, ¿no?
Vale. Entonces, tenemos una diferencia entre la probabilidad experimental, que es lo que hizo John Kerridge, y la probabilidad matemática, que es lo que nos vas a contar tú, básicamente.
Claro, la probabilidad matemática es inicialmente, luego veremos cuál es la relación entre las dos, pero inicialmente será casos posibles y casos favorables. Dividimos los casos favorables entre los posibles y nos da la probabilidad.
¿Qué son los casos favorables?
Los posibles son lo que ocurre, bueno, lanzando una moneda, cara y cruz.
Sí.
Lanzando un dado, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, los puntos. Los favorables es de lo que queremos saber la probabilidad, como la probabilidad de que salga cara. Pues de los dos casos, cara y cruz, el favorable es solo uno.
Uh-huh.
Luego la probabilidad de que salga cara es un medio,
claro.
Un 50%.
Sí.
La probabilidad de sacar un 3 con un dado, pues uno favorable entre 6 posibles, un sexto.
Uh-huh.
Y así, digamos, cualquier evento que nosotros queramos sacarle la probabilidad, ¿no?
Bueno, esto aparte de que puede ser un divertimento en esas cenas navideñas que ya empiezan a acercarse por la esquina, lo encontramos también como herramienta útil en la vida. Claro, los cálculos de probabilidad en los negocios y en muchísimas aplicaciones están a la orden del día.
Sí, sí. Y además, esta probabilidad que hemos definido matemática, ojo, no es una invención matemática para jugar. el matemático Jacques Bernoulli, demostró que si hacemos un experimento muchas veces, esa probabilidad experimental acaba aproximándose a la teórica, a la matemática. Por lo tanto, vamos bien, hemos definido bien las cosas, ¿no? Y efectivamente nos sirve para aspectos de toda nuestra vida. Un accidente, la probabilidad de que llueva, un montón de cuestiones de nuestra vida, las analizamos bajo la probabilidad porque así sabemos cómo actuar o no, ¿no? Es decir, decía, por ejemplo, el economista Steve Kaplan que sin una matemática sólida los negocios se convierten en un costoso juego de azar en el que uno apuesta su dinero y también el ajeno. No tiene que ser eso, ¿no? Tenemos que intentar ir más sobre seguro y la matemática es una herramienta en este campo y en muchos otros. Y podemos poner un simple juego para ver un poco que el conocimiento, igual que hemos hablado de apostar, por ejemplo, con una moneda o con un dado, todos sabemos que se juega con dos dados, a tirar dos dados, ¿no? Entonces ahí tenemos puntuaciones, tenemos desde el 2, que serían dos unos, hasta el 12, que serían dos seises, ¿no? Si lo hacemos simplemente así, como muchas veces hacemos en la lotería, bueno, este número me gusta, es el bonito, este no, y apostamos a números, digamos, que nos parecen bonitos o nos gustan, o el día de la semana o lo que sea, pues bueno, nos arriesgamos porque pensamos que ahí todo es posible, ¿no? Todas las puntuaciones. Sin embargo, si empezamos a mirar, por ejemplo, ya hemos dicho que el 2 sale con 1 más 1, pero el 3 hay dos formas de que salga. El primer dado un 2 y el segundo un 1 o al revés. El 4 hay tres formas. 3-1, 2-2 y 1-3. Por lo tanto, no todas las tiradas tienen la misma probabilidad. Y si hacemos un poco y si hiciéramos todas, veríamos que la que más probabilidad tiene es la que está en el medio, el 7, y luego va bajando hacia las esquinas. Es decir, el 6 y el 8, etcétera, etcétera, va bajando. Por lo tanto, si vamos a apostar, ¿a qué apostaríamos? Pues al 7, no somos tontos. Ahí teniendo esa información, teniendo la probabilidad, apostamos a eso mismo.
Vale. Entonces, si jugamos a los dados, nos apuntamos el 7. Hay otro juego también relacionado con tres puertas que esconden un bonito premio, que también nos hablan de, bueno, pues de cómo funciona la probabilidad.
Por decirlo rápido, se llama el problema de Monty Hall, que es un clásico en probabilidad matemática, pero esencialmente es el 1, 2, 3. Los que tenemos una cierta edad hemos vivido lo que era el 1, 2, 3, un concurso o tal. Pero bueno, esencialmente nuestro problema es, hay tres puertas. Una de las puertas esconde un premio importante, digamos, un coche, un apartamento, lo que sea. Y los otros dos, pues, premios menores, que puede ser, por ejemplo, una cabra blanca y una cabra negra.
Como premio menor me parece que está muy bien, vamos.
Bueno, no está mal, cabra. Pero por distinguir un poco las historias. Quienes han visto el concurso recordarán que primero que al concursante se le pedía que eligiera, obviamente sin saber lo que está detrás, una de las puertas. Una vez elegida una de las puertas, bueno, después de un poco de tangana y juego, el presentador o presentadora abría una de las puertas que no tenía premio, es decir, una de las cabras. Y entonces le decía al concursante, ¿qué haces? ¿Te quedas con la que has elegido previamente o cambias a la otra puerta? Y ahí se creaba una cierta situación de discusión y se preguntaba al público, no, sí, tal. Sí. Y todo el mundo entendía que como había dos puertas era un 50%. Y ahí estaba el error. No era un 50%. Realmente, si cambiamos, tenemos una probabilidad del 67% de ganar el premio y si nos quedamos, solo del 33%. Y entonces, ahí llega un poco la cuestión. Si esto lo hubiera sabido el concursante o la concursante, lo tenía muy claro, hubiera cambiado absolutamente siempre. Y vamos a intentar explicar brevemente por qué esto es así. Bueno, pues para verlo, vayamos al principio. Decimos, hemos dicho que un concursante elige una de tres puertas, pero luego la probabilidad ahí directamente sería de ganar de un tercio. Hay una probabilidad del 33%. Eliges una entre tres. Pero ¿qué ocurre con todo lo demás que hemos dicho? Ojo, pensando que siempre va a abrir el presentador una de las puertas sin premio, y va a ser todo lo que hemos explicado. Pues vamos a ver qué pasa si elige cada una de las puertas. Imaginemos que ha elegido la puerta con una cabra blanca. El presentador abrirá la cabra negra y si cambiamos ganamos el coche, pero si nos quedamos ganamos la cabra blanca. Eso es lo que ocurre en esa primera puerta. Imaginemos que hemos elegido la puerta con la cabra negra. El presentador abrirá luego la que es un premio menor, que será la cabra blanca, y si cambiamos ganamos el coche y si nos quedamos ganamos la cabra. Y en la tercera, que hemos elegido el coche, es la puerta del coche. Si cambiamos, perdemos, nos vamos a quedar con una de las cabras y solo ganamos si nos quedamos ahí. Pero de las tres opciones que tenemos, en dos de ellas ganamos si cambiamos de puerta. Por lo tanto, dos de las tres veces ganamos si cambiamos de puerta. Con esta información, el juego ya hubiera sido otra cosa. Pero como nadie tenía esta información en la cabeza, pues aquello era pues un guirigay.
¿Cuál de las cabras es mejor? a tu juicio?
Pues da igual.
Indiferible.
Me gustan tanto las negras como las blancas.
¿Cuál es la probabilidad, entonces, de que si compramos un billete de lotería nos toque el premio gordo, que es lo que la gente está esperando a escuchar y tú hablando de cabras todo el
Exactamente,
rato?
Exactamente, blancas y negras.
Llevas 10 minutos hablando de cabras.
Bueno, aquí lo hemos explicado muchas veces, no vamos a entrar mucho en detalle. La probabilidad es muy fácil. Hay 100.000 números y no sé si nosotros tenemos un número, es uno favorable entre 100.000 posibles, uno entre 100.000, que es el 0,001%. Es decir, que es una probabilidad relativamente baja.
Y luego imagínate esas participaciones, esas cosas de las loterías, de las escuelas de los niños, que tenemos 3 céntimos y medio.
Sí, eso ya, pues,
tenemos 7 céntimos a 7 números diferentes.
De todas maneras, insisto, esa es la probabilidad. Da igual que lo compremos en la administración ABC, en la provincia FGH. Da igual qué número sea, bonito, feo, de lo más estrambótico, da lo mismo.
Sí.
Todos los números tienen la misma probabilidad de salir y da igual dónde los compremos. Por lo tanto, y esto ya es una cosa, cómpralo en la administración donde tenga menos cola, que sea la del barrio, si es mejor, y si conoces a la persona que lo lleva,
como si es el súper de
abajo,
o
mejor, exactamente. O en el bar donde tomas un cafecito, todos los números tienen las mismas probabilidades y da igual.
Que yo he visto administraciones de loterías con entradas valladas, como si fuera la ópera aquello,
claro, la gente
como si fuera Euro Disney.
Claro, comete el error de decir, es que aquí toca mucho a la administración, pero no a ti. Tu número tiene las mismas probabilidades. Lo que pasa es que si todo el mundo compra en una misma administración, obviamente toca ahí.
Yeah.
Es como decir, la Lotería Nacional toca en España, claro, porque es el único sitio donde se vende, podríamos decir. Entonces, eso es un poco la historia. Si todo el mundo compra, si masivamente compramos en una administración, esa administración le toca, pero no a ti. Tú tienes las mismas probabilidades, que es relativamente baja.
Pues es lo que hay. Bueno, dentro de 2 semanas, si no nos ha tocado el gordo de la lotería, además es que claro, si te toca a ti, es poco probable que me toque a mí, porque no creo que tengamos el mismo número, sería mucha casualidad. Con lo cual, uno de los dos estará aquí para hablar de problemas matemáticos.
O uno o ninguno.
Bueno, o los dos. Yo creo que los dos es más probable que... A lo mejor tú puedes venir, oye, y alguien te hace caso. Vamos a resolver problemas matemáticos, el de los 3 números que teníamos por aquí ya guardado.
Decía así el problema. Tenéis que adivinar 3 números ordenados de entre los 10 números básicos de 0 a 9 con las siguientes pistas. El grupo 2, 3, 4 no tiene ningún número en común con el que nosotros tenemos. El 5, 6, 7 hay un número en común. El 7, 2, 3 hay un número en común pero mal colocado. El 6, 5, 8 hay un número en común pero mal colocado. Y el 954 hay un número en común, pero colocado en su sitio, además.
Vale. ¿Y las soluciones?
La solución es 987. Porque si vamos analizando las diferentes pistas, como la primera nos dice que en el grupo 234 no hay ningún número en común, pues ya está, el 234 lo quitamos. Pero la tercera pista nos dice que el 723 hay uno en común. Como el 2 y el 3 no es, pues es el 7. Y así vamos avanzando y adivinamos que son el 7, el 8, y además en la última pista nos dice que el 9, que es... está bien colocado, ya es 9, 8, 7 en ese orden.
Vale, como ha acertado nuestro ganador
John
del sorteo.
John Goyri, entre los miles y miles y miles de personas que han contestado hasta...
Pues le van a tocar unos cuantos libros de mates, ciencias y temas de divulgación varios. Y el nuevo problema se titula Mercado de Guernica.
Y dice así. Seguro que nuestros oyentes no conocen que hasta hace poco tiempo el mercado de ganado de Guernica se seguía funcionando con el método del trueque. Algunos de los precios eran que una cabra y un mulo se cambiaban por un caballo. Un mulo se cambiaba por una cabra y un potro. Y 3 potros te daban un caballo. En cierta ocasión, un aldeano cambió un mulo por cabras. ¿Cuántas cabras recibió?
¿Tú qué tienes hoy con las cabras?
No sé, hoy es el día de las cabras.
Bueno, pues... el resultado se publicará en un par de semanas dentro de la página web del programa eitv.eus/lamecanicadelcaracol, donde vamos colgando tras el fenecimiento de nuestro blog. Pues existe la palabra fenecimiento, o me la acabo de inventar. Bueno, después del fallecimiento de nuestro blog, colgamos en eitv.eus/lamecanicadelcaracol todos los problemas y las soluciones. Y si queréis participar en el reto del mercado de Guernica, nos escribís a lamecanicadelcaracol@eitv.eus y participaréis en el sorteo de libros, como le ha pasado a John Goyri, que se va a llevar un regalo muy bonito.
Por supuesto, claro que sí.
Gracias, Raúl.
Agur. Buenas noches.
Presentamos a continuación un estudio centrado en las cucarachas y en otros insectos como las termitas, que evidencia muy bien cómo errores en la replicación del ADN son los responsables de ventajas evolutivas. En la actualidad, cucarachas, termitas, mantis, insectos palo tienen 3 copias del gen del receptor de la insulina, un error genético que sucedió hace 350 millones de años, pero un error que les ha venido francamente bien. Nos presenta este estudio José Luis Maestro, que ha liderado la investigación en el seno del grupo Señales Nutricionales en Insectos del Instituto de Biología Evolutiva de la Universidad Pompeu Fabra y el CSIC. Hola José Luis, buenas noches.
Buenas noches, Eva.
¿Nos podrías explicar en qué trabajáis en este grupo de investigación?
Bueno, todos los organismos funcionan con señales nutricionales. Los insectos, tal vez el caso más paradigmático es el de los mosquitos, por ejemplo. Sabemos todos, es sabido que solo pican los mosquitos hembra y solo si nos pican se pueden reproducir. ¿Por qué? Pues porque una vez han ingerido alimento, saben que pueden tener reservas suficientes para realizar todo el ciclo reproductivo. Entonces esperan a tener las señales nutricionales que les dicen, ya estás en un estado nutricional suficiente para poder realizar diferentes cosas, en este caso el ciclo reproductivo, pero podría ser también la muda, etcétera. Pero eso pasa con otros insectos también. Por ejemplo, la especie de cucarachas con la que trabajamos, que es la cucaracha alemana, también si no come, no se reproduce. Digamos que necesita esa señal para decir, vas a poder hacer todo este proceso que demanda mucha energía y si no tiene esta señal, ya no se pone a hacerlo. Vale, pues eso es un poco lo que estudiamos y una de las vías de señalización nutricional más importantes es la vía del receptor de insulina, la misma insulina que tenemos nosotros, que funciona a través de un receptor similar y que produce en las células unas señales que son similares a las que tenemos nosotros mismos.
Que es este gen que tienen por triplicado. Antes de pasar a las conclusiones de este estudio, ¿qué implica una duplicación genética? ¿Por qué se produce? ¿Y qué supone en el contexto de la evolución de una especie? ¿O qué puede suponer? Porque a veces es un error sin más, ¿no? Que quizás no llega a ningún sitio, pero ¿qué puede suponer en la evolución de una especie?
Bueno, una duplicación genética es, en primer lugar, como tú has dicho, un error. Cuando se duplican las células, cuando se copia su ADN, lo que interesa es que sea una cosa conservativa, porque las células se han de replicar en otra cosa igual. Lo que pasa es que estos errores se producen, los llamamos mutaciones, y las mutaciones se producen. Y una mutación, en este caso, una duplicación de un gen, lo que supone es, en primer lugar, un error, porque la mayoría de esas duplicaciones no son necesarias o no son útiles, digamos, y acaban acumulando mutaciones y perdiéndose. Pero otras veces ese error se convierte en una oportunidad, porque esa nueva copia del gen que se produce, por algún motivo, hace que ese individuo sea más eficiente. Entonces, un individuo más eficiente significa que se conservará esa mutación, ese error. ¿Por qué? Porque ese individuo más eficiente se reproducirá con más eficiencia, dejará más descendientes y a esos descendientes les llegará también este error, esta duplicación, y lo transmitirán a sus descendientes, etc. Y entonces aumentará la proporción de esa duplicación en la población y al final acabará fijándose. O sea, en la mayoría de los casos ese error, esa duplicación, no conduce a nada, pero en algunos casos puede ser una oportunidad de que se seleccionen individuos para los cuales es beneficioso esa duplicación.
¿Y qué funciones cumple este gen del receptor de la insulina? Que además en el estudio comentáis que primero se duplicó en una gran parte de los insectos y luego se triplicó en otros cuantos, ¿no?
Sí, estas duplicaciones se producen, no son habituales porque los errores, las copias, las mutaciones no son habituales, pero se producen. El gen del receptor de la insulina lo que hace es, como hemos dicho, señalizar que hay un nivel nutricional adecuado y está implicado en muchas funciones. También en nosotros está implicado en muchas funciones. Como sabemos, está implicado en cuando comemos, se produce en nuestro páncreas, produce insulina, y esa insulina lo que hace principalmente es que la glucosa que hemos ingerido se se incorpore al hígado y se transforme en glicógeno y se acumule ahí. Esto pasa también en cucarachas, pero también otras cosas. Nosotros también tenemos otro gen de una proteína, una hormona que se llama IGF, que está implicada en crecimiento y funciona a través de un receptor muy similar al receptor de la insulina. Digamos que son de la misma familia. Las insulinas de los insectos funcionan básicamente en estos mismos procesos. Funciona en procesos de metabolismo, funciona en procesos de crecimiento, también funciona en procesos de longevidad, también en nosotros funciona en procesos de longevidad, en funciones de duplicación, de proliferación celular, etc. Digamos que son básicamente los mismos procesos, más procesos específicos de los insectos, como por ejemplo determinación de castas en insectos sociales, etc.
Cuando un gen duplicado como este tiene un resultado positivo, pues puede ser porque está reforzando una función vital o produciendo una nueva función. En vuestro estudio, ¿qué es lo que habéis observado? Las cucarachas, termitas, mantis, insectos palo, tener tres copias de este mismo gen, ¿por qué les viene bien?
No hemos encontrado que las tres copias o alguna de ellas pueda tener una función diferente de la otra. Hay una de las copias que retiene el máximo de función y las otras copias vienen a reforzar esta función. Digamos que es como si estas otras copias estuvieran un poco de reserva apoyando la función de la copia que tiene la función principal. ¿Por qué esto se ha seleccionado? Porque el caso es que se ha seleccionado. Estas duplicaciones se produjeron hace muchos millones de años. Si estas copias no fueran funcionales, acabarían desapareciendo aquí, acabarían acumulando mutaciones y desapareciendo. Quiere decir que tienen alguna función. ¿Por qué va bien que estén estas copias? Porque refuerzan la función del gen que tiene la función principal. De hecho, hemos visto que cuando reducimos con una metodología que se llama de RNA de interferencia, la expresión del gen que tiene la función principal, los otros dos se activan y se expresan en más cantidad para intentar, digamos, compensar la reducción de la expresión de la otra copia que hemos reducido su expresión.
Así que este papel de reforzamiento explica, ¿no? Seguramente por qué las tres copias de un mismo gen se han conservado hasta nuestros días. O sea, aportan
Exactamente.
una ventaja evolutiva a estos
Exactamente.
animales. Y una curiosidad, vosotros cogéis cucarachas alemanas, en este caso, el animal con el que trabajáis, ¿y cómo se rastrea una duplicación que tuvo lugar hace 350 millones de años? Quiero decir, ¿cómo conseguís establecer más o menos la fecha? ¿Cómo echáis para atrás el reloj?
Lo que se ha hecho es mirar en diferentes especies de insectos de diferentes grupos si existen estas duplicaciones. Entonces, se ha visto que el primer grupo en el que se ha encontrado la primera duplicación son los odonatos, las libélulas, que son insectos muy antiguos, son los primeros insectos alados que hubo. Y se sabe que esos insectos, esos primeros insectos alados, aparecieron hace aproximadamente unos 400 millones de años. Esto es un trabajo de un grupo checo muy interesante. En descripción de las tres copias no lo hemos hecho nosotros. Nosotros hemos hecho el estudio funcional de esas copias. Bueno, en cualquier caso, estudiaron la presencia de estas copias del gen de receptor de insulina en diferentes especies de insectos de diferentes grupos y vieron que en grupos cercanos, que son estos insectos palo, mantis, cucarachas y termitas, se encontraron que había estas tres copias, esta tercera copia. Entonces, estos grupos de insectos divergieron, es decir, se formaron estos diferentes grupos de insectos hace aproximadamente unos 350 millones de años. Por tanto, se determina que esa subduplicación se produjo en el ancestro común de este grupo. Ya digo, ese ancestro común vivió hace unos 350 millones de años.
Volviendo un poco a lo que nos comentabas al principio, cómo estudiáis las señales nutricionales en insectos, como pueden ser las cucarachas, por ejemplo. ¿Ese tipo de conocimientos tienen alguna utilidad, por ejemplo, en el control de plagas, se me ocurre?
Sí, nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando en cuestiones de control de plagas. Si de alguna manera se puede cambiar o modificar la expresión de algunos genes esenciales, por supuesto, tendrá un efecto sobre los individuos y pueden funcionar en control de plagas. Estamos trabajando en colaboración con algunas empresas también en este sentido. Pero en cualquier caso, también nos puede servir estos estudios como modelo de procesos. Los insectos son muy interesantes para trabajar como modelos de procesos. Sabemos que se ha hecho muchos estudios en Drosófila, en la mosca del vinagre. ¿Y por qué los insectos son muy interesantes para trabajar en estudiar procesos? Porque tienen ciclos de vida muy cortos, son fácilmente modificables y hay mucha diversidad para poder ir a estudiar los procesos que nos interesan. Entonces, además de estos estudios y esta posible aplicación a medio y largo plazo en control de plagas, también nos sirven para estudiar procesos, para estudiar qué salidas tiene una duplicación de un gen, qué posibilidades hay para esto. Parecería que en principio lo que más se seleccionaría serían funciones nuevas de un gen, porque puede interesar para adaptarse mejor a diferentes situaciones. Pero también su funcionalización, es decir, que la segunda copia del gen haga cosas similares a la primera para reforzarla en diferentes momentos, en diferentes procesos, en diferentes tejidos, también es una salida que se selecciona positivamente.
Bueno, pues una investigación curiosa, interesante, que nos habla de cómo efectivamente errores en la replicación de las células, o sea, en la duplicación de los genes, pues pueden suponer ventajas evolutivas de las que se benefician además, claro, si suceden en un momento tan temprano, en ancestros comunes de animales como cucarachas, termitas, mantis, insectos, palo, pues hoy podemos decir que se benefician una gran variedad de especies. José Luis Maestro, del Instituto de Biología Evolutiva, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias, buenas noches.
Falling so hard, swimming through stars, and maybe that's alright. I'm feeling. Younger, didn't know what I had, I missed. I'm feeling.